Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas, desde Radio Pimienta, aquí en Canarias para el Mundo, hoy una de esas personas amigas que de vez en cuando pues traemos, pero no tanto por la amistad, sino porque es muy, pero que muy inquieta. Algunas le llaman el Moñi, pero por lo menos yo le conozco como Javi. Javi un poquito pelado, muy particular. Buenas, Javi.
Buenas tardes.
Les ubicamos, ¿no? Javi, el Moñi, pero La Palma, ¿no? O sea, explícanos, ¿qué territorio es ese, La Palma?
Pues La Palma es una isla de las Islas Canarias, evidentemente, y un territorio bastante especial, por lo menos. No creo que solo para las personas que hayamos nacido aquí, sino para todas las personas que nos visitan, pues yo creo que es una isla con mucha magia, y es una isla muy verde, y se conoce como la Isla Bonita.
La verdad que sí, muy bonita. Recuerdo a José Iglesias subiendo ahí por las laderas de los bosques, esos tan pintorescos vuestros, diciendo, esta es la última. Oye, pero será bonita, pero como de costumbre te tuviste que ir a Tenerife, ¿no?
Claro, en realidad, yo, o sea, no como costumbre, sino, en este caso ni siquiera llegué a nacer en La Palma. O sea, mi familia, mis padres nacieron aquí, mi madre en Tozacorte, mi padre en Los Aridanes, todos en el Valle, y los hijos, que somos cinco, pues nacimos en Tenerife. Lo único que, por situaciones también de la vida, y precisamente por la crisis a veces también nos ofrece oportunidades, pues mis padres han vuelto hacia aquí, y yo por la misma razón en un momento también he regresado por ahí.
Y un regreso, pero que tiene una etapa por lo menos importante en Madrid, ¿no?
Sí, claro, yo pues estuve en Tenerife hasta los 19 años y después pues salí, o sea, estuve 5 o 6 años en Madrid estudiando y trabajando, y sí, es una etapa muy importante, sí.
Por el medio además te organizabas, ¿no? Tú lo de la soledad lo llevas mal, ¿no? Siempre con alguien, ¿no?
La verdad que sí, yo creo que lo llevamos. Bueno, en realidad siempre lo busco, pero necesito a la gente, sí, bueno, necesito mucho a la gente. Y desde que tenía, aunque era muy pequeñito, desde los 16 años, pues ya estaba pues organizado en muchos movimientos sociales distintos, desde Tenerife, después en Madrid, después vuelta a Tenerife, y allá donde voy, pues ahora toca La Palma.
Y
sí, construyendo.
Pero bueno, no era una cuadrilla para tirar piedras, sino es para cambiar el mundo, ¿no? O sea, porque tú eres, bueno, no es que seas, que la cuadrilla que te tocó, no me quiero meter, para bien o para mal, anarcosindicalista, ¿no? ¿Por Tenerife y por Madrid, o no?
Bueno, en realidad en Tenerife, o sea, trabajábamos con gente muy distinta y los amigos y las personas con las que trabajábamos eran muy distintas, pero en mi caso sí que todo empezó por el anarcosindicalismo. O sea, con 16 añitos pues ya estaba yo metido en la CNT. Y más allá del anarcosindicalismo, lo que sí que se quedó fue siempre pues unas ganas de trabajar con cierta metodología, ¿no? Que fuese pues asamblearia, autogestionada, pero siempre encontrándome con cuantas más personas distintas, pues mejor.
Claro, es que desde las islas se aprecia el horizonte, lo horizontal, ¿no?
Pues sí, puede ser. Yo no sé si se aprecia más o menos, pero a mí me marcó para toda la vida, eso seguro.
Bueno, pero nos vamos a quedar en Madrid. Hubo un momento que la vida, pues a una le puso delante al Javi, con otra gente que pasábamos por Madrid. Oye, qué destroyce es eso de Madrid, de los centros sociales, ¿no?
Madrid es una montaña rusa. En Madrid se puede vivir todo lo mejor y todo lo peor, y supongo que en eso se aprende mucho. En los centros sociales, pues igual, ¿no? Pues hay mucha variedad de centros sociales, igual que hay muchas personas muy distintas. Y bueno, en esa variedad y en esa diferencia, pues se aprende mucho también.
Pero nos vamos a parar un poquito en algunos de ellos, porque es una experiencia, creo, interesante, ¿no? O sea, porque recuerdo cómo hablabas de ella, y a partir de ella también, luego ya nos contarás la música que llevas dentro, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia? ¿Viviste tú esas diferencias de los centros sociales, digamos en este caso de la capital del reino, de Madrid?
Sí, existió una diferencia marcada que a veces más que en lo político, pues caía un poco en lo generacional también, que bueno, claro que había factores políticos, pero había quizás pues centros sociales pues con un carácter más marcado, más estético, o sea que donde los temas que se trataban eran pues más enfocados a trabajar en contra de la represión, el antifascismo, y después pues digamos que había otro tipo de centros sociales que se habían ido generando con el tiempo, con unas personas que ya llevaban otra trayectoria, y bueno, y sí que existía cierto conflicto en ese sentido en la capital.
Y teníais como una colonia de gente de vuestro país, ¿no? De Canarias, allí en Madrid, ¿no?
Sí, éramos muchos canarios, y muchas canarias.
¿Y la razón de fondo, estudios, que no te contrataran en algún tema de tenis que parece que era tu futuro programado? ¿Cuál era la razón?
Bueno, en realidad, cuando era joven me quedé en Tenerife, ya la idea era irse cuando terminé la universidad, o sea, el instituto con 17 años. Y al principio pues mi idea era estudiar periodismo, pero en Tenerife pues no existía la carrera. Al final pues empecé con sociología y la verdad que me llenó mucho más. Y a los 2 años pues decidí ir a Madrid, pero en realidad cuando fui no era una decisión tomada así muy desde mí, porque era pues tenía una pareja, yo quería ir a Barcelona, y decisiones de eso, casualidades de la vida, pues acabé en Madrid. Y allí pues nos juntaban muchos géneros que íbamos a estudiar, pero que vamos, desde el primer momento yo, o sea, estaba trabajando desde que tenía 17 años, ¿no? Sí.
Pero, ¿emancipación o marcar terreno? Esto es lo mío. Nadie se mete en mi vida.
Bueno, en ese momento, o sea, yo necesitaba, sí, necesitaba escapar un poco también. O sea, en la isla había aprendido muchas cosas, había disfrutado muchas cosas, y siempre uno tiene la necesidad de volver. Pero me apetecía conocer, me apetecía marcar un poco de distancia.
Javi, dícese, que no yo, que la sociología es el arte de poner en bonito lo vulgar. ¿Tú dirías que sí? ¿O simplemente que es una manía de otros sectores hacia esa manera de ordenar y de escribir e interpretar?
Hombre, es un vicio muy grande que tiene la sociología también. Yo lo único que en un momento dado yo creo que me escapé y me dediqué más a la sociología.
Eso pero, iba a tocar ahora.
Pero sí que pues, es la virtud y el defecto también, ¿no? Pues el intentar entender y intentar comprender puede ser una cárcel o puede ser una virtud, claro. Sí.
Sí, la sociología en Madrid es muy diversa, ¿no?
Sí, pues igual que como hablábamos antes, yo creo que en los extremos, pues también se aprende mucho en el ocio, supongo. Pero sí, es muy diverso. Tiene, o sea, Madrid, pues, digamos que es una ciudad como cualquier gran ciudad, o sea, no que sea Madrid, pero concretamente Madrid sí, por el tema de la cercanía en los barrios, por muchas situaciones que te hacen sentir muy cercanas a las personas, pero es una ciudad que te ofrece, pues, si tú estás bien, muchas alternativas y muchas posibilidades. El problema es estar mal en Madrid, ¿no?
Casi más que Madrid, no salíais de un territorio, ¿verdad? Porque
también,
alguien me lo contaba, no sé si eras tú o una amiga tuya, pero me lo contaba, ¿no? Aquí esto es enorme, pero nosotras estamos delimitadas, ¿no?
Claro, aunque la delimitación también es bastante subjetiva, porque yo cuando llegaba a Madrid, muchos y muchas me preguntaban, ¿tú ahí en una isla no te sientes encerrado, rodeado de mar continuamente? Yo me sentía muy encerrado en Madrid, no pudiendo ver el mar, por ejemplo, ¿no? O sea que al final la sensación que uno tiene del estar encerrado, pues supongo que va más ligada a la rutina que repite cada día y no a... Porque supongo que habrá muchas posibilidades en cada territorio para cambiar esa rutina, ¿no?
Y Javi, lo tuyo tiene que ver también con la oreja. Se te da bien, ¿no? Esto de la música intuitiva, de ordenar canciones, de atender a la gente en el ocio, ¿no?
Bueno, siempre me ha gustado, a lo mejor sí. Mi madre de pequeñito siempre me decía de que no podía estar para todas las personas y que algún día todas las personas iban a construir su vida. Y sí, es verdad que siempre he tenido predilección por intentar, pues, que la gente, tanto en el ocio como en la vida, pues no sé, ni la gente que yo quiero, por supuesto, pues fuese feliz. Y claro, en el ocio eso incluye, pues, por ejemplo, el hecho de que la música que suene, pues, sea la que las personas quieren escuchar en ese momento, claro.
Y a veces por la noche, que te tocaba muy a menudo, ¿no?, a esas horas, atender, ¿no?, y estar enredando ahí a tu manera, ¿no?
Sí, entre tantos trabajos, el que más ha repetido, pues, ha sido la noche muchas veces. Y dentro de la noche, una de las cosas que más disfruto es eso, ¿no? El poder poner música, o el poder construir una sala donde traer músicos, que ya es mucho más interesante, quizás. Y bueno, eso lo hemos intentado alguna vez en Madrid, lo intentamos. La verdad que salió bien, lo único que los jefes no lo supieron entender, pero bueno.
Lo entendían en base a la caja, ¿no? La caja iba bien, todo va bien, ¿no?
No, pero la caja iba muy bien, ese fue el problema. En este caso puede haber una diferencia de entendimiento entre un jefe y un trabajador. En este caso, el jefe simplemente, o sea, no pensaba ni por sí mismo, o sea, pues, porque a él le iba muy bien.
Ya. Oye, voy a compartir contigo una noticia, ¿no? El colectivo Tortuga, allá en la península ibérica, en concreto por los países catalanes allá al sur, ¿no?, en el país valencià, están dándole vueltas a un texto, un ensayo, que habla de la noche antes que la lucha, que habla del ocio antes que el afecto y el cuidado. Y lo hace de una manera curiosa, ¿no? Como no en términos de juicio, sino en términos de análisis, ¿no? De qué sociedad vamos a parir y cómo se utilizan además tópicos de... o la revolución es muy festiva y divertida o no es la mía, y eso se lleva a la barra del bar, a unas rayas, a unos porros, a un montón de cosas que por separado están bien, o no, cada cual sabrá. Pero terminan siendo casi lo único a veces, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, en este caso, cuando hablamos antes de los centros sociales de Madrid también, y cualquier construcción, bueno, no hace falta irse a Madrid, o sea, en Tenerife, en La Palma, en cualquier lugar, pues por supuesto que muchas veces se puede quedar en lo único. Y podemos acabar cambiando, como siempre se ha dicho, pues el mundo en la barra de un bar, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se puede conjugar una cierta transformación. O sea, bueno, o sea, te equivoco, va a ser un tópico en este caso, pero como decía Emma Goldman, si no se puede bailar, esta no es mi revolución.
Es la cita de todas, las que van por la noche. Golfo.
Pero, no, pero sin justificar, evidentemente, determinados.
Vale.
Determinadas cosas. Y claro que me parece muy importante que se deje a un lado, como te estaba citando, y no sé, no he leído el texto a que te refieres, pero se deja muy de lado cuestiones mucho más importantes como los afectos y los cuidados.
Claro.
Tanto en la noche como en el día a día.
Sí, sí. Sí, muy a menudo una que la verdad una tiene que reconocer que a la noche se le da muy mal, aunque según amistades como la gente de la polla decían que para beber agua aguantaba hasta muy tarde. Pero al margen de esos detalles, golfos, sí que recuerda en Eco Landaburu cuando escribió ese libro que ya va por 12 edición, Cuídate, compa, y comentaba a veces el absurdo, en Euskal Herria en este caso, de no tener en cuenta la importancia de estar bien, ¿no? Bien en términos con una misma, ¿no? Y el nivel de maltrato, ¿no? Que a veces nos damos, ¿no? En esto de la ociología, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y en este caso, o sea, creo que tiene que ser una prioridad. O sea, uno no puede transformar su alrededor sin cuidarse y tampoco puede cuidar sin cuidarse. Y en ese sentido, estoy muy de acuerdo.
Yo sé, y muchas me lo cuentan, pero yo ya te vi. Tienes una miradita candilera, o sea, eres el enredador nato, ¿no? Que se dice, ¿no? O sea, generas empatías, simpatías, eres realmente una acción sociopolítica viviente, ¿no? Vuelves de Madrid, te reubicas en Tenerife, ¿no? Sí. Sigues con todas tus convicciones intentando armar cosas y vino un 15, que era de mayo y no de las flores. ¿Y qué pasó?
Fue una ventolera buenísima, la verdad. Porque uno ya a veces, bueno, y en este caso, yo creo que a ti no te pasa nunca. Pero uno a veces también tiene momentos de darse por vencido. Y yo creo que el 15M fue un soplo de aire fresco que dura hasta hoy. Y para mí en Tenerife, el volver y que haya coincidido justo poderlo vivir además en mi isla. Y no en Madrid, porque la verdad que lo prefería vivir mucho así en mi isla y ver a tantas miles de personas pues trabajando tan distintas y trabajando con de esa manera por la que en la que siempre me ha gustado trabajar, ¿no? Y con tanta intensidad, pues fue algo maravilloso, la verdad.
Vamos a quedarnos en ese momento porque era un movimiento, ¿no? Y un momento muy de la gente libertaria, ¿no? Por alguna circunstancia, la gente libertaria nos sentimos felices de que se hablara la asamblea, que se hablase de horizontalidad, que se hablase de diversidad, de respeto, de también lucha antipatriarcal y anticapitalista, ¿no?
Sí, 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 pero en cierta manera fue, bueno, no sé si suena muy bien la palabra, pero fue una cierta conquista, porque desde entonces, aunque muchos movimientos sociales habían trabajado y fueron, o sea, llevaban muchos años trabajando previamente al 15M, pero abrió la oportunidad y ahora mismo, o sea, lo puedes comprobar, esas palabras están en el centro del discurso político. Vamos, el otro día vi por la televisión a Pedro Sánchez del Partido Socialista con una pancarta detrás que ponía asamblea abierta. Evidentemente, no es que yo me crea que él esté haciendo una asamblea abierta, pero dice mucho de todo lo que se consiguió en ese momento, ¿no? De meter en el centro del discurso pues todas esas palabras con las que habíamos trabajado tantos años.
Y Javi, los afectos, ¿cómo eres capaz de dar tantos mimos y cuidados a tus amigas, a la gente cercana, esa que tú metes en tu bolsillo?
Bueno, yo no creo que siempre sepa, pero evidentemente sea así. Si me nace, igual que me gusta sentirme querido, pues me nace dar. Yo creo que en este caso hay un factor que supongo que es fundamental y es, lo he pensado durante mucho tiempo, y es la familia de la que salgo, que nos han transmitido pues mucho, o sea, nos han dado mucho amor. Yo creo que es mucho más sencillo en este caso darlo hacia afuera cuando lo recibes continuamente de la gente más cercana.
¿Quieres decir que tienes un núcleo potente que te permitió volar mucho, salir mucho del nido, con mucho cariño?
Sí, yo creo que sí, la verdad, porque mis padres no eran precisamente personas muy politizadas en mi casa, ni a nivel musical, ni a nivel teórico, ni a... hubo una politización muy grande, pero la politización, o sea, en este caso, pues, se basaba en eso, ¿no? En un apoyo incondicional, en una horizontalidad ya, y unas ganas de trabajar también, o sea, que en casa, pues la familia ya estaba dispuesta a trabajarse a sí misma, a hacer asambleas en casa. Nosotros, yo soy el mayor de cinco hermanas, y ha sido una maravilla, claro que eso es fundamental.
Vamos a tomar el aire suficiente para seguir, ¿no?, otros casi 20 minutos más, acercándonos a ese regreso y sobre todo los últimos dos añitos. Pero eso lo contamos después de un poquitín de música, que es lo tuyo también, que lo sé.
Me encanta.
Vamos a ello. Seguimos, ni más ni menos que con Javi, que le dicen el Moñi, y que además no le parece mal, ¿no, Javi?
No, la verdad que el Moñi se fue... Bueno, en realidad al final tengo bastantes nombres, porque en Tenerife es donde me dicen el Moñi. En Madrid me gané por fuerza y convicción ser el Canario, entre muchos. Y después, pues bueno, ya el Javi. Aquí en La Palma, pues poca gente me llama Moñi, claro.
Bueno, pues vamos a pararnos un poco en ese territorio, porque con todos tus años de vuelos, de idas, de venidas, fuiste configurando, por lo que te pude conocer, tuve la suerte, una visión de la vida muy comunitaria, ¿no? Desde lo libertario, pensaste, repensaste cómo volver a esa isla bonita, como tú la denominas, a enredarte con otras, ¿no? Willy, Nilsa. Pero ¿cómo es esa isla? ¿Cómo es esa isla? Vuelve, párate un poquito y dinos qué población, sociológicamente, ya que pasaste por esa facultad algún día.
Pues La Palma es una isla que tiene, o sea, no llega a los 90.000 personas. Y siempre además se ha mantenido, igual que otras islas en Canarias, pues ha habido un boom demográfico. La Palma se ha mantenido durante 20 años. En torno a esa población, las dos ciudades, o sea, tiene dos ciudades principales que tampoco, pues, alcanzan más o menos los 20, o sea, las 20.000 personas, los llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, que es la capital. Y bueno, y es una isla, la verdad que si nos enfocamos, pues, dentro de la entrevista, de cositas que hemos estado hablando, también es una isla con un pasado, o sea, bastante cañero, o sea, y de gente...
¿Cuál, pues, es ese pasado?
Cuéntanos. Ese pasado, ese pasado, claro, remontándolo a la historia contemporánea más cercana, que a lo mejor es en la que terminamos cayendo, que es la época pues también de, previa a la Guerra Civil y a la República, pues en La Palma una organización muy fuerte, o sea, por parte de los trabajadores, también porque, claro, sufrían, o sea, y todavía se sufre un caciquismo y una concentración de poder muy grande en esta isla. Y bueno, eso fue bastante reprimido, pero después también siempre, tanto a nivel cultural como... Ha sido una isla muy activa, y después ha pasado pues, por distintos momentos, y a lo mejor en la época de los 90, en un momento estuvo un poco apagada, y yo creo que bueno, que poco a poco se va reivindicando y buscando esa fuerza.
¿Y esas 90.000 personas que cohabitáis ahí el territorio, estáis dispersas? ¿Cuáles son los núcleos importantes? ¿De qué se come? ¿De qué se vive en La Palma, no?
Eso concretamente, lo de estar disperso es algo muy importante, porque La Palma, a pesar de ser una isla muy chiquita, por la orografía, porque digamos que es una isla que siendo muy pequeña, o sea, pasa desde el nivel del mar a 2.500 metros en muy poco territorio, o sea, está muy dividida, digamos, o sea, se puede marcar mucho, pues, las cuatro comarcas así, digamos, pues el este, el oeste, norte y sur. Hace complicado muchas veces las relaciones entre unos lados y otros de la isla, o sea, digamos que en otras circunstancias, en Tenerife, los mismos kilómetros los recorres en muy poco tiempo. Aquí, pues bueno, es también una... O sea, puede hacerse complicado, pero también en este caso puede ser algo positivo, porque hace que, estando en una isla, te sientas, pues digamos, menos encerrado.
Porque hay como dichos, ¿no? Y en La Palma, cuando una fue a, como se suele decir, a bolos, ¿no?, de colectivos distintos, ¿no?, de repente oías, no, si lo hacemos en los llanos, no cuentes con la gente de Santa Cruz, ¿no? Pero ¿por
claro,
qué?
porque es muy complejo el desplazamiento de los llanos a Santa Cruz. No sé ahora mismo el kilometraje, son, o sea, 27, 30 kilómetros, yo no sé cuánto es, pero la orografía y la carretera hace porque, bueno, que sea un trayecto y que uno cuando viaje en La Palma, pues se lo piensa. Pues piensa, me voy al norte, me voy a Santa Cruz. O sea, hay una conciencia del espacio bastante distinta.
Y esa mentirijilla que hay, que os etiquetan, la gente de La Palma, con tanto viento, ¿se le va la cabeza?
Hombre, no sé si el tópico, a lo mejor por darle la vuelta, o sea, claro que hay muchas locas y locos en La Palma, pero para bien. En La Palma hay muchos artistas, hay mucha gente muy distinta que ha generado mil posibilidades.
O sea, que está nuestra gente en La Palma. O sea,
sí, yo creo que hay un potencial bastante grande. Otra cosa ya es después, pues bueno, encontrarnos y organizarnos.
Y en eso llegó Javier, que se diría, en eso llegó el Javi y empezó a llamar a una, a otra y dijo, nos vemos en la calle, ¿no? Y
sí,
veis en la calle y montáis la calle. A ver, explícame eso, ¿cómo fue eso? A ver.
En realidad la calle surge porque la primera vez, el primer intento, o sea, de regresar a La Palma, que duró pues aproximadamente un año, yo pues en mi inocencia pues busqué pues alguna fórmula para encontrarme con la gente, y en ese momento, aunque yo ya llevaba mucho tiempo pues digamos pues que más lejano a anarcosindicalismo, no lejano porque evidentemente comparto, o sea, las ideas, y pero intenté, inocente yo, pues montar la CNT aquí, ¿no?, en La Palma. Y claro, hubo un momento que fui consciente de que la gente que se acercaba, pues mayoritariamente era gente pues que estaba de paso, gente que venía de otros lugares y que después pues también a nivel laboral pues no era muy complicado. Entonces ya pues en el siguiente regreso vine con la idea firme, también después del 15M y después de muchas aventuras, pues de organizar una asamblea abierta. Y la verdad que fue muy sencillo, o sea, en este caso sé que va a sonar fatal pues, después de lo que hemos hablado, pero surge de un bar.
¿Por qué? ¿Por qué? Hay bares, en los bares yo tomo unos zumos y unos tés maravillosos.
Efectivamente, estábamos tomando un té en un bar aquí de La Palma y nos encontramos cinco personas pues muy distintas, pues uno del ámbito más cultural, otra persona que salían del 15M aquí de La Palma, otra gente, había un hombre de Zamora, que encantador, y pues nos juntamos con la idea de ver que apetecía hacer, porque sí que había muchas ganas de organizar algo. De ahí sale pues la primera idea que sale es sacar una publicación, un fanzine, Y bueno, empezó la calle.
¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama ese fanzine, esa publicación, que no le das mucha importancia? Y puede que la tenga, ¿no? En una isla 90.000, cinco personas sacáis un fanzine. Eso es importante. Es como el Lavapiés 2000, digo yo.
Sí, en este caso sí, claro. La repercusión que tienen las cosas aquí son muy distintas. Y enseguida, pues, sacar la publicación, pues, significó generar pues una red. Y también, por ejemplo, pues aquí hay un acceso mucho más sencillo que en otros lugares a medios de comunicación que enseguida se interesaron. Y bueno, más sencillo llegar entonces a otras personas. La publicación se llama igual que el colectivo, se llama La Calle. Hasta ahora, pues bueno, o sea, salió 6 números. Pero bueno, digamos que ese fue un principio. Después, el colectivo, precisamente por la dinámica de la misma isla, hay gente que viene, hay gente que va, ha ido variando. Y entonces, pues las cosas que se han ido haciendo también han ido variando.
¿Y esos 6 números qué periodicidad tienen? ¿Cómo lo distribuís? ¿Cuántas sacáis de cada una? ¿Cómo os sirve para enredaros con esas 90.000 vecinas?
Pues en ese momento la periodicidad fue más, o sea, digamos que fue mensual. Y bueno, al principio, pues el primer número, a lo mejor del número cero, pues se sacaron 100, 150 copias. Y poco a poco ya había personas que ibas encontrándote que te decían, oye, pues yo te imprimo otras 100 copias. Porque claro, al principio de la autogestión sabemos que es más complicada cuando se empieza. Y bueno, la verdad que ese fue el principio que ha hecho posible pues el colectivo que hay hoy, que digamos que llevamos un año sin sacar esta publicación que ahora queremos retomar, pero porque las personas que han ido incorporándose pues han tenido pues miles de iniciativas distintas y por eso hemos ido por otro derrotero.
Claro, tú no le das importancia, es el hábito de siempre para ti, pero en estos momentos sacar 6 números de una revista en un territorio como el vuestro, lo que percibo es que tiene mucho valor, ¿no?, de comunicación con otras. ¿Y cuáles eran esos contenidos de esta revista, ¿no?, o cuáles son?
Pues los contenidos reflejaban bastante también la diversidad de la asamblea, porque en este caso, pues bueno, éramos eso, en La Palma. Se da algo que creo que es muy positivo para personas, además, que llevan mucho tiempo en esto de los movimientos sociales, y es que se impone claramente el hecho de la diversidad y el tener que generar procesos pues muy desde abajo y muy desde el principio, o sea, con toda la humildad y con nunca mirando desde arriba. Y entonces, pues en esa diversidad, pues en los primeros números pues, se trataron temas desde, bueno, a nivel internacional, pero siempre con una idea de que una de las, o sea, el artículo principal, digamos, de esa publicación, pues siempre hablase desde aquí.
Desde vuestra cotidianidad.
Sí, desde, pues ha hablado del problema del agua en La Palma, ¿no? Justo, claro, a raíz, por ejemplo, de esta publicación, en esta asamblea, pues se generó una plataforma por el agua pública que ha conseguido paralizar la privatización del agua aquí en los Llanos de Aridane. No te digo en la isla, porque aquí en la isla, pues bueno, se da un caso excepcional que es
pero que es el agua bomba, en sí, pues, ¿no?,
privada, ¿no?
Javi, pero eso es una bomba. O sea, que hayáis conseguido eso.
Sí, fue un éxito que acostumbrados a perder. Fue una maravilla, la verdad, y empoderó mucho a las personas y fue un ejemplo muy grande. A raíz de eso, pues igual, al tiempo surgió la plataforma de desempleadas de la isla, que todavía sigue funcionando. Y han ido surgiendo otras iniciativas que yo creo que, bueno, que van en este remolino que se va generando.
Se van generando cosas a partir de la revista, quedamos para hacerla, oye, ¿ahora qué? Pero hay un vídeo por ahí en las redes, muy majo, que dos vecinos se dicen algo así, pero eso de la asamblea vecinal, ¿qué es, no? Muy simpático, el Willy este lo hace muy bien, ¿eh?, con en la cámara.
Sí, hombre, tenemos la suerte de tener entre nosotras a un director de cine canario y un gran amigo, que es Guillermo Magariño, Willy, y la verdad que le dieron, vamos, con pocos medios y en una tarde, grabó un vídeo bastante bonito y una idea muy buena.
Claro, y de repente aparecéis, tocaría otra vez, haciendo el símil de Tenerife, unas 60, en este caso 6 o 7, uh-huh, o puede hasta que 8, caras distintas. y expresáis en palabritas concatenadas qué es esto de la asamblea vecinal La Calle. Pero tú ahora nos lo vas a contar, o sea, ¿a qué responde ese vídeo y en este momento qué significa esta asamblea vecinal La Calle y este colectivo?
Pues la asamblea con el tiempo, la verdad que eso ha ido creciendo tanto en personas como iniciativas y madurez, y este vídeo en realidad pues surge porque teníamos desde el principio, desde hace 2 años, las ganas de generar un espacio de encuentro cultural y político, o sea, pero en este caso cayendo mucho en lo cultural, donde encontrarnos y hacer un festival, o sea, así más grande, donde pudiesen participar pues todos los artistas de la isla. Y bueno, eso se llama lo llamamos el primer festival, No Te Calles, primer festival de La Calle. Y antes pues de hacer el festival se nos ocurrió que estaría bastante bien explicarle a las personas pues de la isla, o a las personas que se pudieran interesar, pues que era la asamblea, y por eso hicimos ese vídeo. Y yo creo que además por lo menos nos quedamos muy contentos. Y sirvió también para generar una identidad colectiva que ya existía, pero que yo creo que a raíz de ese trabajo y de ese festival y de vernos a nosotras mismas, pues en este vídeo yo creo que cogió mucha fuerza.
Javi, no puedo evitar la tentación, lo siento, he caído en ella, de preguntarte por este momento que parece que algunas nos dicen que se va a resolver todo en las urnas. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo siempre tú que me conoces bastante también, en este caso entiendo bastante pues las esperanzas que mucha gente pues ha depositado, porque hay gente que está pues pasándolo muy mal y bueno, entiendo esas esperanzas. Yo personalmente lo miro todo pues con un espíritu crítico, pienso que no solo se solucionan las cosas evidentemente desde las instituciones, y que es muy muy complejo y la historia pues no las ha demostrado. En este caso pues bueno, o sea, sé que este partido al que nos estamos refiriendo, por lo menos supongo, ha hecho un cierto trabajo para tener mecanismos de autocontrol, que supuestamente pues se puedan controlar las cosas de abajo arriba. Aún así no me parecen suficientes, no van a ser precisamente mis enemigos en la vida, al revés, tengo muchos amigos y amigas que están participando en este proyecto, y vamos, y tengo familiares ilusionados, y sé que estamos en un contexto pues histórico, y eso pues lo entiendo. Yo personalmente me quedo con seguir trabajando desde abajo, y ya veremos cómo nos encontramos, y ya veremos cómo sale esto.
Javi, en alguna que otra plaza, ya sabes que lo mío son las carreteras, las cajas, estar con gente. Muy a menudo les suelo recordar a estas amigas, ¿no? Estas amigas que van para aquí, que van para allá, que si ganen, que si no ganen, que si ganamos todas, que si va por partes. Es decir, nunca os olvidéis que sin el trabajo de base no va a haber ningún otro trabajo. O sea, por supuesto, lo discutís, lo habláis, lo compartís.
Claro, sí, además tienen que, con todo el respeto, evidentemente, por esos proyectos y por personas que sé que están involucradas en nuestra misma asamblea, pues alguna persona está participando aquí en La Palma también. Y por supuesto, que lo único que a lo mejor, pues yo también les digo igual que tú, pues es eso, que no pierdan ese horizonte de que no existe la transformación sin que haya trabajo desde abajo, y ya están. A partir de ahí, pues bueno, tampoco me voy a mojar mucho hoy.
Ni falta que hacen, ¿no? En una isla, como te mojes mucho, pillas pulmonía.
No, aquí las afinidades cambian también, evidentemente. Aquí sí. Todos nos encontramos más fácil para muchas cosas, y para otras, pues bueno, sabemos trabajar por separado, pero con respeto.
Lo cierto es que tenemos un escenario nuevo, también gracias a estas gentes.
Por supuesto.
Ellas gracias a las que antes estaban, 15 SEMES, sí. Colectivos sociales, 40 años, otros 40 para atrás, siglos, dinámicas, ¿no? Dinámicas, y hay un escenario. Y en el escenario se ponen cosas como la renta básica de las iguales y mucho más.
También ahí. ¿Cuántas has trabajado tú?
También. Pero en este caso, en La Palma, muy poco, ¿eh? Seguro que tú más.
No, bueno. Pero sí, claro, y claro que en un momento, en un contexto como el que estamos viviendo, pues uno, incluso, pues coño, pues tiene la esperanza de que alguien pueda poner el freno, ¿no? Porque hemos perdido en 10 años muchos derechos, y aunque yo a lo mejor pues no entienda tanto la posibilidad de transformar desde arriba, además, porque las instituciones están muy viciadas y muy complicadas en un contexto internacional como el actual. Pero más allá de eso, pues claro que han sido que alguien ponga el palo en la rueda y esto se frene y podamos pues recuperar esos derechos básicos y que merece cada persona, claro.
Claro, además vosotras estáis en el tajo, ¿no? Habéis parado la privatización del agua. Poca gente puede hablar de esto, ¿no?
Bueno, la verdad que nos cogió hasta de sorpresa. También aquí los contextos políticos, o sea, que se dan entre el tripartito, ¿no? Entre los tres partidos que siempre han gobernado, PP, PSOE y coalición, pues surgió una posibilidad, una brecha, y esa plataforma organizada desde abajo, la verdad que aquí da... genera otra realidad. O sea, si tú organizas 20 personas en este pueblo, ¿no?, que tiene 20.000, y consigues simplemente salir a la calle y recoger 3.000 firmas, eso se traduce en cosas bastante distintas que en otros lugares, ¿no?
Claro, es que no veas qué porcentaje, ¿no?, de 90.000, 3.000 es una barbaridad.
No, y en este caso de menos, ¿no?, porque hablábamos de los Llanos de Aridane.
Claro. Claro. ¿Qué población tienen los Llanos?
Llanos Ariane tiene en torno a los 20.000 personas.
¡Mi madre! ¿Y 3.000 firmas conseguisteis?
Sí, yo ahora mismo no te sabría decir. Y es verdad que, por ejemplo, en los últimos meses he estado un poco desvinculado. La plataforma sigue funcionando. Se ha conseguido paralizar, pero la plataforma pues sigue exigiendo pues mejoras en la red, porque más allá de la privatización, aquí el problema en la isla es que el 70% del agua... o sea, que debería llegar a nuestras casas, pues se pierde por averías, ¿no? Entonces es un delito casi que medioambiental. Y la plataforma pues ha seguido funcionando para presionar al ayuntamiento. Pero sí, yo no recuerdo exactamente, sé que fueron muchas firmas y que el resultado, pues, fue, bueno, para pensar sorprendente, pero muy positivo, por supuesto.
Javi, el Moñi, palmero, persona linda. Quedamos comprometidas en vernos por enero, por allí, pero ahí, en esa isla linda, bonita, que tú dices.
Estamos esperando.
Muchas
gracias. Para llevarte a la caldera, para llevarte a la asamblea y para llevarte también después, al día siguiente, a un bar a tomar un té.
Ahí. Ahí nos vemos, como dice el compi de al otro lado de la pecera, nos vemos en la calle. En las calles, en este caso. Vale, besos.
Ajul. Muchos besos.
En el apartado de grupos, colectivos, su realidad dentro de nosotras las personas, hoy hablamos con las gentes de Asdecova. Hablamos de Buenos Aires, un barrio en Salamanca. ¿Cuál es la realidad actual de Asdecova? Buenas, Emiliano.
Muy buenas. Pues mira, la realidad de Asdecova es que, bueno, pues estamos planteándonos dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es la realidad propia del espacio del barrio. Seguimos denunciando este avance al que está siendo abocado el barrio, de una situación realmente ya inaguantable en la convivencia y en las distintas realidades que dentro del propio barrio detectamos en relación con el mundo de los derechos sociales y de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso por una parte, lo que es el espacio del barrio. Y después, por otra, más en positivo, desde Asdecova estamos planteando con otros colectivos que hay posibilidades y que hay alternativas, mirando siempre para el medio rural. La conexión medio rural-medio urbano cada vez es más clave para todos nosotros. Pero evidentemente estamos dominados por la primera, y la primera lleva consigo a afrontar el problema de la gente con la que convivimos cada día, que es la gente que sale de la cárcel, que es la gente que sale con permiso de las cárceles o termina la cárcel. Son las familias en situación de precariedad. En definitiva, todas las situaciones que muchas veces nos superan, pero en ellas estamos.
Ha leído hace poco que hay como un proyecto de realojar, rehabilitar, reutilizar viviendas vacías de vuestro barrio de Buenos Aires, en Salamanca. ¿En qué consisten estas propuestas?
Vamos a ver, la propuesta es decir, si el espacio del barrio está en un momento de que parece que no hay salida, pues porque la situación a lo largo de los 30 años que tiene el barrio se ha enquistado de tal manera que el problema de la vivienda ha hecho que muchas de las familias lo hayan abandonado, esas viviendas vacías, en diálogo y con las instituciones estamos intentando que pudieran ser en su momento viviendas que pudieran ocupar familias en situación precaria. Tampoco es que lo veamos muy claro, pero puede ser una salida para ellas, ¿no? Antes hay que dar otro paso mucho más grave y mucho más duro, y es hacer frente a aquellas viviendas que son todavía viviendas sociales, propiedades de las instituciones públicas y en concreto de Fomento, y están siendo utilizados como verdaderos kioscos del negocio del narcotráfico. Eso nos preocupa muchísimo más. Eso se ha dejado y ha habido tal abandono por parte de las instituciones, yo me imagino que en muchos casos intencionadamente, que se ha generado un caos tremendo, ¿no? Lo que pasa es que mientras todo eso lo vamos desenredando, tenemos que ir planteando alternativas. Y esta otra, que en positivo tú planteabas, puede ser una.
También estáis en el medio rural. Os habéis dicho de alguna manera, planteaos seriamente tener vuestros propios alimentos. ¿Cómo van esos proyectos?
Pues mira, en el año 98 dimos el primer paso. El primer paso era posibilitar una comida digna, diaria, sobre todo para un sector importante de personas, como es el sector de los que viven en mayor soledad. Entonces eso hemos ido avanzando, hemos ido caminando, y lo que nos planteamos ahora, fíjate que estamos hablando desde el año 98, es, bueno, ¿por qué no esos productos los producimos nosotros mismos, sobre todo en la medida en que nuestras fuerzas y las personas que estamos conviviendo y compartiendo juntos podemos generar una calidad y podemos generar además en espacios que nadie utiliza un medio no de empleo, pero sí de trabajo en primer lugar? Bueno, pues ahí estamos. Hemos vivido ya durante un año la experiencia de trabajo en 2.5 hectáreas de tierra, tierra que estaba baldía, tierra que estaba abandonada. Hemos trabajado 8 o 9 personas y en esa proporción durante todo el año, productos en un tipo de cultivo no agresivo con la naturaleza y, por supuesto, no agresivo con el propio ser humano. En definitiva, productos que sin tener etiquetas son ecológicos. Esos productos ahora estamos dando el paso siguiente de transformarlos para poder comercializarnos. La transformación requiere unas mínimas instalaciones y estamos en ese paso. Mientras ya hemos abierto canales de comercialización. Los canales de comercialización van en 3 líneas. Una de ellas en haber creado, que ya la tenemos en marcha, una red productor-consumidor entre productores de la zona, consumidores, y nosotros estamos ahí como productores y estamos como consumidores. Hemos creado también una dinámica de servicio de nuestros productos al propio catering. Y hemos creado también una dinámica de servicio de nuestros productos en otras redes. Evidentemente, estamos empezándolo. Es un proyecto a 3 años como mínimo. Vamos a ver cómo somos capaces de irlo desarrollando. Y todo esto, lo más importante, nos estamos empeñando en el proyecto una parte muy importante de las personas que salen de la cárcel, que vienen de la calle, que vienen de sectores de población que van a tener muy difícil la perspectiva de futuro. Siempre en una clave comunitaria y siempre en una clave de trabajo que no de empleo.
En esa clave comunitaria, otras veces nos habéis hablado en esta sección de colectivos y grupos de vuestro trabajo en coordinación, cooperación con otras en Salamanca. ¿En qué andáis en estos temas y con quiénes?
Pues mira, estamos en lo que es en la ciudad, estamos más en el debate que en la propuesta. No obstante, hay dos propuestas yo creo que muy interesantes. Una de ellas es la dinámica comunitaria que hemos generado con 12 familias que están en una situación precaria, tan precaria que diariamente tenemos que hacer posible que entre todos generemos la comida suficiente para 65 personas. Entonces, hemos generado esa dinámica comunitaria de participación común, de debate, de diálogo cada 15 días, de reflexión y de planteamiento de temas y de herramientas que nos hagan salir de esta situación y que nos creen en esta espiral una dinámica de posibilidad de salida, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos planteado el tema de las rentas básicas, que nos parecen absolutamente claves, o hemos planteado el tema de la vivienda, y en concreto el tema de la vivienda que antes comentábamos. Y después con otros colectivos más del medio rural hemos sido capaces de generar esta red en la que aproximadamente unos 18, 19, 20 productores ya están empeñados con 40 consumidores del medio urbano para, como iniciativa, generar otra manera de entender las relaciones y para generar otra manera de entender comunitariamente lo que es tan elemental como la comida de cada día, ¿no? En el medio rural también estamos apoyando, porque nos parece clave, lo que puede significar en la perspectiva de futuro la defensa de los pueblos pequeños. Los pueblos pequeños son los que han generado en Castilla y muy especialmente en Salamanca la mayoría de las posibilidades de esta tierra, y se quieren cargar los pueblos pequeños, se van a cargar los pueblos pequeños. Creemos que desde el medio urbano debemos estar allí presentes. Los pueblos pequeños se vinieron hacia la ciudad. Es necesario que la ciudad mire hacia los pueblos pequeños, que en definitiva se quieren cargar por algo muy elemental. Al final, lo que se busca en el medio rural son las posibilidades económicas del capital. Y las posibilidades económicas están en la tierra y compras de tierras, control de las tierras. Están en el agua, compra del agua y control del agua. Está en los espacios comunitarios y en los bienes comunitarios. Entonces, en todo eso es en lo que estamos metidos y estamos trabajando pues desde hace tiempo, pero muy especial en este momento.
Haz de Cobas, uno de esos grupos que con otros estáis también en los colectivos de acción solidaria, ¿no? Los CAS. ¿En qué momento, cómo está?
El CAS está volcado completamente, todos los colectivos. Probablemente no habiendo todavía descubierto la clave del mundo urbano, pero sí volcados en la defensa de los pueblos pequeños. Durante todo este año pasado hemos estado trabajando en dos pilares fundamentales de la defensa de los pueblos pequeños, que es el cuidado de la gente y la defensa de la tierra, ¿no? El cuidado de la gente, tenemos que pensar que en el medio rural se ha dado un vuelco. Del 20-80 se ha pasado al 80-20, es decir, del 20% de población mayor se ha pasado al 80% de población mayor, con lo que significa de ruptura del tejido y del equilibrio en la vida del medio rural, ¿no? Entonces, CAS está volcada para defender y para cuidar y para posibilitar que las gentes que permanecen en el medio rural, la historia de esas gentes y todo lo que esas gentes han aportado al medio rural no haya sido en baldío, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista del protagonismo de estas gentes, es muy duro tener que ver que su pueblo se muere, tener que ver que la lucha de muchos años se acaba. Y todo por intereses económicos extraños. Unos intereses económicos que evidentemente han empezado con las políticas agrarias comunitarias, han empezado con todo lo que está significando en estos momentos la agroindustria, frente a la soberanía alimentaria en la cual nosotros estamos implicados, defendiendo la tierra, que es el otro pilar clave y fundamental. E intentamos defender la tierra, pues valorando lo que esa tierra produce, haciendo y posibilitando bancos de tierras, bancos de semillas autóctonas, o posibilitando redes que unan el medio rural al medio urbano. En esa tarea es en la que estamos empeñados en estos momentos, trabajando de manera muy intensa en los colectivos de acción solidaria en todo el Estado español.
Cárcel. Haz de Cova no es entendible sin su actividad de solidaridad, de cercanía, de denuncia. ¿En qué momento os encontráis y en qué actividades concretas estáis ahora?
Pues estamos en un momento de, vamos a ver, el cambio durante los dos o tres últimos años ha sido tremendo en la cárcel. Se ha pasado de ser las cárceles un lugar donde el 70% de las personas de las cárceles eran extranjeras, eran inmigrantes, se ha pasado a que más del 70% de las personas que hay en las cárceles son en estos momentos enfermos, donde enfermos crónicos, enfermos dependientes, enfermos mentales. Entonces toda esa realidad la estamos desmenuzando, la estamos analizando, la estamos conociendo también desde dentro, estamos ahondando y profundizando, estamos planteándonos cómo acoger estas situaciones y estamos planteándonos cómo denunciar el gran problema de las cárceles en estos momentos, que es la atención sanitaria, que es el derecho de estas personas a no estar en la cárcel. Es incomprensible cómo el sistema penal, cómo todo lo que significa el proceso antes de la cárcel no se tiene para nada en cuenta. Lo único que se juzga es el delito, pero para nada, y el delito tal como se juzga en nuestro Código Penal, en sentido más de castigo y solo de castigo, pero para nada reinsertivo. Y cómo todas esas situaciones que estamos viendo en nuestra gente, que estamos viendo en la cantidad de personas que están entrando en la cárcel, les lleva a que por ser pobres y por ser enfermos, al final estén durante 8, 5 o 10 años en la propia cárcel. Al final todo esto está sucediendo porque la sociedad lo estamos permitiendo y porque el sistema en el que estamos viviendo, si alguien ha dejado de lado, es el mundo de los enfermos, mentales, y si le unes al hecho de ser enfermo mental el hecho de ser o de ser señalado como un delincuente, pues entonces ya es el condenado para siempre. Pensemos que el 67% de estas personas entran y salen de la cárcel, y si no ellas, alguien de su propia familia. Es decir, es una rueda que nosotros intentamos romper porque es injusto y porque desde luego de ninguna manera se puede permitir que una sociedad como la nuestra viva al margen de todo lo que esto está sucediendo, haga oídos sordos, cierre los ojos a todo lo que está sucediendo y lo que quede por ver todavía. Pero por otra parte nos estamos planteando qué hacer después de la cárcel. Pensemos que más del 90% de las personas que salen de la cárcel con 38, 40, 45 años de media ya no van a tener empleo. Muchas de ellas en una situación bipolar, muchas de ellas en una situación de enfermedad. ¿Qué hacer frente a toda esta situación? ¿Cómo la sociedad tiene que hacerse responsable y el sistema actual tiene que hacerse responsable de estas personas que tienen rostros y que tienen nombres y apellidos, ¿no?
Pues con esto es. Emiliano, nos quedamos hoy, cerramos así este espacio de colectivos, de grupos, Haz de Covas, una realidad cotidiana de lucha y de búsquedas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.